Muy buenas noches. Seguimos en Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor. Soy Helbert Conde. Estamos con el académico Joel Sarman y estamos en la segunda parte del estudio de Jerónimo. Seguimos, hermano. Sí, señor.
Entonces, como vimos, pues Jerónimo decidió, porque le estaba yendo mal en Roma, que era la voluntad de Dios que se fuera, y se fue. El 385 salió de viaje, pasó por muchas partes, incluyendo Egipto, y se instaló al fin en Belén, que es donde se quedó del 386 hasta el 420, cuando se murió. Conoció una persona muy importante en Egipto, en Alejandría, un hombre que se llamaba Dídimo el Ciego, que fue uno de los duros en los estudios de Orígenes. Aunque el hombre era ciego, el hombre conocía mucho de lo que escribió Orígenes. Y a él lo conoció Jerónimo, y fue una influencia sobre él. Pero estuvo en Belén 34 años. Lo que hicieron ahí es construyeron un monasterio para los hombres y un convento para las damas. Pusieron iglesia, tenían dos peregrinos porque la gente venía, quería conocer dónde nació Jesús en Belén. Entonces venían peregrinos y los hospedaban. Y todo esto lo hacían con la economía que se fue de Roma y estuvo ahí con él. Jerónimo comía pan y vegetales, coleccionaba libros y hacía estudios, y a eso se dedicó. Él no funcionaba como un pastor o un sacerdote, era un profesor y un consejero. Y perfeccionó en Belén su dominio del hebreo con un judío que, como Nicodemo, llegaba de noche. Ahí también Jerónimo se dedicó al arameo, porque es parte del Antiguo Testamento, que tiene secciones en Daniel y en Esdras, en arameo. Esto es interesante porque nadie hacía eso. Nadie en este momento estudia hebreo para conocer la Biblia. Orígenes sí llegó a estudiar hebreo en el tercer siglo para poder entender mejor la Septuaginta, la traducción al griego, pero él no estaba buscando un original más autoritativo. Jerónimo sí lo buscaba y lidió, por ejemplo, con Agustín por correspondencia sobre eso. Todos creían que la Septuaginta era una forma inspirada del Antiguo Testamento. Jerónimo dijo, no, hay que ir al hebreo para traducir. Entonces Jerónimo buscó el original y basó su traducción sobre este e hizo una gran labor. Imagínense traducir toda la Biblia de un idioma que pues uno se tiene que aprender al latín. Eso es lo que él hizo. Él también escribió cartas, escribió comentarios, además de traducir la Biblia, tradujo Orígenes, tradujo su amigo Dídimo, tradujo Eusebio de Cesarea y varias otras cosas. Entonces hizo una gran labor como estudioso. Del 393 al 404 es cuando tenemos la época de las controversias más notables. Siempre estuvo en controversia Jerónimo porque tuvo una personalidad así. Pero estas son las grandes controversias de su vida. Son seis que voy a explicar. Se peleó con Joviniano. Joviniano era un hombre que tenía la interesante idea que el ascetismo que promulgaba Jerónimo pues despreciaba la vida ordinaria del creyente. Es decir, como que el ascetismo de Jerónimo, pues, daba a entender que si uno no era un duro para el rigor, no era un creyente entregado. Y Joviniano dijo, pues, pero eso no es así. O, por ejemplo, como si el ascetismo de Jerónimo dijera que no casarse es mejor y entonces los casados no pueden lograr tan buena vida cristiana como los que no se casan. Y Joviniano dijo, es que no me parece que es así. Entonces, Joviniano no quiso identificar la piedad cristiana con los rigores de la autorización, como lo hacía Jerónimo, ¿sí? Y lo hacían otros. Él dice, la espiritualidad cristiana, la vida cristiana, no requiere estas cosas. Jerónimo lo negó. El Papa lo condenó El obispo de Roma lo condenó. Ambrosio y Agustín igual condenaron a este hombre joviniano. O sea, todos los duros de la tradición latina de la teología cristiana condenaron a este hombre joviniano, que estaba diciendo cosas que a nosotros nos parecen están perfectamente. No era el momento para esa verdad. Pero eso nos hace entender que estos hombres, pues no, el ascetismo no lo aceptaban todos. Sí habían quienes luchaban contra él, pero los que ganaron fueron los que podían expresarse mejor y dominaron gente como Jerónimo y Agustín en la trayectoria de la teología en el oeste. Que es interesante, o sea, ellos también tuvieron sus errores y esos errores se transmitieron a los que vinieron después. ¿Hay una pregunta?
Sí, señor. La pregunta, no sé si me aleje del tema, ¿la Septuaginta es verdad que fue la Biblia que Jesús usó? Y por lo tanto, ¿esto basta para demostrar su importante valor? A pesar de que ahora se sabe que no fue la mejor versión que se pudo hacer.
No sé si es la versión que Jesús usó en Palestina. No sé si él usaba arameo o traducía del hebreo. Supongo que muchos manejaban hebreo, pero quizás no. Sí sabemos que es la que solían manejar los autores del Nuevo Testamento. Ellos usaban la Septuaginta. El apóstol Pablo sabía hebreo. Él a veces hace, según entiendo, él a veces hace su traducción libre del hebreo y no se basa en la Septuaginta, pero en general es la que usan los apóstoles y es la que estudia, la que usa la iglesia, que es en gran manera grecoparlante. Eso hace que sea una versión muy importante y todavía la gente la... O sea, yo tengo una Septuaginta, todavía se publica y lo estudian los que hacen estudios de esas cosas. Entonces sí es algo importante.
Para aquellas personas que de pronto no están familiarizados con el tema, cuando hablamos de la Septuaginta nos referimos ¿a qué, hermano Joel?
Una traducción del Antiguo Testamento que se hizo en griego, una traducción al griego del Antiguo Testamento hecho por judíos en Alejandría. Que se usaba mucho desde el primer siglo. No estoy seguro cuándo exactamente hicieron esa traducción. Se llama Septuaginta porque según dicen, 70, o sea, los 70 Septuaginta, los 70 hombres lo tradujeron. Cada uno dio una traducción individual, todas por milagro salieron igual. Entonces dijeron, no, Dios ha inspirado esta traducción. Obviamente yo no creo que eso sucedió, pero San Agustín sí creía que así fue traducida la versión, que por milagro salió todo bien y todo eso. Entonces se respetaba mucho en ese tiempo y es inusual que un hombre como Jerónimo diga, no, es que no hay que seguir la Septuaginta, hay que regresarse uno al hebreo original, que eso es lo inspirado.
Muy bien, gracias hermanos por sus preguntas. Cualquier comentario es bien recibido. Seguimos entonces, Joel.
Ok. Entonces, se peleó con Joviniano. Jerónimo también se peleó con lo que se llama el origenismo. Este origenismo es más difícil de identificar. Es un error de los seguidores fanáticos de Orígenes que exageran lo peor de Orígenes. Y no voy a describirla exactamente porque es una controversia difícil de entender. Requiere demasiado tiempo y la verdad yo creo que es una controversia más política que acerca de un punto esto o el otro. Y eso es muy difícil de entrar y entender sin dar todo el cuento. Pero Jerónimo sabemos que había alabado a Orígenes y sale en contra de él después. Ahora en vez de traducir a Orígenes, lo que hace es meter lo que dijo Orígenes en sus propios comentarios sin citarlo. Y sale en contra de Orígenes por la controversia con el origenismo. Esa fue la segunda controversia, él se peleó con esa gente. También se peleó con Juan de Jerusalén. Juan era el pastor en Jerusalén. que en un momento Juan de Jerusalén, por el pleito con Jerónimo, excomulgó a los cristianos de Belén. Esto es parte de la controversia con el origenismo, ¿sí? Pero con intervenciones se hicieron amigos, entonces se arreglaron las cosas con el pastor en Jerusalén, que era como el pastor principal sobre toda la región y obviamente sobre Belén. Jerónimo se peleó con su amigo Rufino, que era un admirador y traductor de Orígenes, que no quiso condenar a Orígenes como luego lo hizo Jerónimo. Entonces se peleó con Rufino. Rufino fue amigo de Juan de Jerusalén y lo apoyó. Y aunque Jerónimo arregló sus cosas con Juan de Jerusalén, Jerónimo nunca arregló el asunto con Rufino, nunca salieron bien. Y Rufino defendió a Orígenes toda la vida y nunca lo quiso condenar. Eso fue una fuerte controversia en la que estuvo metido Jerónimo. Jerónimo también se peleó con un hombre llamado Vigilantio, que lo acusó Jerónimo de ser origenista, de andar en las de Orígenes, cuando Jerónimo había dicho, condeno a Orígenes. Tenemos una carta y un tratado en que Jerónimo abusa a este hombre Vigilantio. Parece que Vigilantio escribió en forma no favorable también del ascetismo de Jerónimo y lo asoció con la superstición. Entonces Jerónimo respondió con violencia verbal y se peleó también con esa persona. Entonces mucho tiene que ver con su ascetismo, mucho tiene que ver con su antiguo apoyo de Orígenes, ¿verdad? La última persona con la que se peleó fue con Agustín de Hipona. Habían sido amigos, correspondían, se mandaban cartas. Agustín halló problemas en un comentario sobre Gálatas de Jerónimo. Jerónimo había dicho en su comentario que él creía que el pleito entre Pablo y Pedro fue fingido. Sí, en esa ocasión, cuando Pablo regañó a Pedro por haber comido con los gentiles y luego se apartó cuando vinieron los de Jerusalén. Jerónimo dijo esto: eso fue fingido, eso fue una obra de teatro que ellos hicieron para ilustrarle a la iglesia una enseñanza sobre estas cosas, ¿sí? Entonces, el muy sincero Agustín dice, ¿cómo así? No hay que inventar cosas sobre los apóstoles. Y le escribió una carta. Pero la carta no le llegó a Jerónimo sino hasta 9 años después de ser enviada. Sí, el servicio postal era terrible. Cayó en manos de amigos de Jerónimo la carta y la usaron para atacarlo. Sí, no le llegó bien. Entonces Jerónimo dijo, Agustín, ¿por qué está apoyando a mis enemigos y mandándoles a ellos cartas para que las usen para atacarme? Y reaccionó de forma muy personal. Agustín respondió con respeto, con humildad, y acabaron siendo amigos otra vez. Pero eso nos habla un poco del carácter de Jerónimo, que se peleaba mucho con la gente por muchas cosas. La última parte de la vida de Jerónimo se caracteriza por la pérdida de amigos y por mucha enfermedad. Pero ¿cómo más iba a acabar, sí? Si toda la vida se pasa peleándose con la gente y tomando las cosas en forma personal, y si vive unas austeridades de casi no comer, va a acabar enfermándose. Se murió la mujer Paula, que le daba la economía, y esto dejó a Jerónimo en una situación pues mala en cuanto a su economía, muy pobre. Los ojos le estaban fallando, pues era un lector y escritor toda su vida. Las austeridades están teniendo consecuencias físicas. También en este momento las huestes de las tribus alemanas están avanzando en el imperio. En el 410 capturan a Roma y Roma cae. Y eso es tremendo para el antiguo mundo. Los fugitivos de la caída de Roma llegaron hasta Belén. Quizás buscando solar religioso o amparo divino en esa región, sí, están refugiándose en Belén. Entonces él está ahí con eso. Las controversias pelagianas, de la cual veremos más con Agustín, los pelagianos, se pusieron violentas en Belén. Las controversias pelagianas llegaron a Belén con violencia y llegaron a quemar monasterios en un momento. Lo extraño de esta controversia con los pelagianos es que Jerónimo no quiso luchar como lo solía hacer. Entró suave. Trató de persuadir a los pelagianos para que cambiaran de parecer y no les ofreció violencia verbal con su elocuencia. No entró en el pleito como entraba en otros pleitos contra los pelagianos, como que les trató de persuadir en forma suave. Con todo esto, con todas las calamidades, todo lo que está sucediendo al fin de su vida, tenía una fama mundial. Es consultado por muchos, por correspondencia, sigue siendo amigo del otro cristiano más famoso de este tiempo, que es Agustín. Entonces tiene un gran amigo y sigue siendo famoso. Al fin cayó en una larga enfermedad de la que no se recuperó y murió el 20 de septiembre del 420. Entonces, por ser un hombre tan ilustre y tan buen escritor, sus escritos se preservaron y son gran fuente de información histórica. Aquí resumiendo al fin a Jerónimo. Yo estoy estudiando en el momento a Erasmo en la Reforma. Y él hizo la primera edición crítica de Jerónimo. Fue la primera labor importante de su vida. ¿Por qué estudió Erasmo a Jerónimo? Porque Jerónimo es un latinista elegante y por eso lo respetó mucho Erasmo. Jerónimo tenía todas las glorias de la literatura romana memorizada, se las grabó y contribuyó a ello en los géneros de la literatura cristiana. La traducción de la Biblia que hizo Jerónimo fue una gran obra de alta calidad como traducción y muy útil. Se usó en la iglesia por cristianos por más de 1000 años. Eso es un tremendo impacto. Y sus cartas también muestran su dominio del alto latín literario. Su traducción de la Biblia no es de alto latín, es de latín común y corriente, pero fácil de leer. Sus cartas tienen más calidad literaria y se consultaban en los tiempos del Renacimiento porque admiraban mucho el estilo en latín clásico de Jerónimo. Hasta ahí llegamos entonces, eso es todo lo que tengo yo sobre.
Bastante interesante toda esta situación de Jerónimo y vemos un conflicto bien interesante, me parece a mí, en la relación de su interior. Es decir, un hombre tan esforzado en el ascetismo, pero a su vez tan sentido en las condiciones personales, ¿no? Es decir, hay cosas que sí las veía con mucho rigor, pero otras cosas no. Claudia, desde el chat de la iglesia, dice lo siguiente, Joel, para pensarlo. La rigurosidad va muy de la mano con el conflicto. Quizás pone a la luz el deseo de enseñorarse que hay muchas veces detrás de tanta rigurosidad. Esto hablando un poco del conflicto en el que parece se vio muy envuelto Jerónimo.
Sí, me parece muy bien observado. Sí, parece que, o sea, como que tiene un deseo de controlar y ese deseo lo hace entrar en conflicto, o sea, dominar todo. También cabe decir que, pues, hay que admirar también al hombre, aunque uno no practique todo ese rigor, pero el hombre sí era muy disciplinado, sí era muy juicioso con sus rigores y todo eso. Y es fácil pensar, pues eso es una locura, porque no estamos de acuerdo, pero también eso requiere bastante disciplina de parte del hombre para que así se conduzca. Pero me parece una buena observación la que hace Claudia.
Y la cosa también es que era un genio, ¿no? Es decir, para memorizar esto y para hacer esos estudios y esos análisis, y pues era muy bueno. Eso no se quita, ¿no? Era bueno y creo que el aporte que hizo pues fue interesante en relación a en un sentido como darle nivel al cristianismo. por ser tan, tan bueno en su área.
Sí, o sea, Dios le dio un talento y toda clase de uso de él. Sí fue el que hizo una traducción tan estable, tan útil de la Biblia, que por mil años en el oeste fue lo que la gente usó. O sea, no fue hasta la Reforma que dejaron de usar la Biblia en latín.
Y volvemos al mismo principio, ¿no? Dios utiliza hombres débiles,
sí,
para hacer cosas que solo Dios puede hacer, ¿no? Y la historia, cada día, cada que estudiamos a estos personajes, me convenzo más que Dios es el Dios de la historia y no los hombres, aunque participan los hombres, porque con, sí, hombres débiles Dios ha hecho las cosas y la iglesia ha sido preservada, porque ninguno de los hombres que hemos visto pues ha sido una cosa, o sea, también debe ser como se cuente la historia, ¿no? Pero ninguno ha sido sin falla, mejor dicho.
Ah, sí, sí. Pues lo que buscamos en estudiar la historia no es, pues no queremos volverlos como superhéroes que solo hicieron el bien. Tuvieron grandes faltas también, por ejemplo, el ascetismo que introduce y defiende Jerónimo. Claro, eso está, pero él es parte de eso. Eso también creó un gran mal. En su traducción de la Biblia, cuando él traduce la palabra arrepentíos, metanoeite, arrepentíos, él lo traduce en latín como penitencia ite, hagan penitencia, ¿sí? Lo traduce con su concepto y eso se queda. O sea, la gente lee la Biblia y cada vez que dice arrepentíos, no leen arrepentíos, leen hagan penitencia. Influye mucho en hasta la Reforma en la forma en que toman esos mandatos bíblicos de Jesús.
Muy bien, Joel, muchas gracias por este espacio. Valoramos mucho estas enseñanzas donde vamos siendo edificados y lo más importante, reconociendo nuestra historia. Gracias, Joel.
De nada, y gracias por la oportunidad. Gracias a la gente por sus observaciones y preguntas.
Muy bien, hermanos, entonces terminamos con Tertulia Teológica. Les recuerdo que estaremos el miércoles en Mujeres Conforme al Corazón de Dios, el jueves Orad Sin Cesar. Pueden poner sus peticiones en el chat de la iglesia, en Facebook, y estaremos orando. Y si quieren acompañarnos, también estaremos pues transmitiendo, reflexionando acerca de la oración y transmitiendo pues este momento de oración en familia cristiana. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo y que el Señor les bendiga.